Amigos de Siendo Honestos, buenas noches. Les saludo en este caso desde mi casa. Para esta noche teníamos previsto una entrevista con la CEO de Yopéame, Catherine Gotica. Esa entrevista la van a poder ver la semana que viene. Sin embargo, hemos decidido cambiar de manera abrupta nuestra programación por la dinámica y la vorágine informativa que nos golpea, que nos da en el rostro a todos los que de una manera u otra hacemos labor informativa y creo que a todos los ciudadanos del mundo, noticias que nos llegan desde el Medio Oriente y específicamente desde Gaza. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriel Chocron. Él es comunicador, representante importante de la comunidad israelita venezolana. Él vive en Tel Aviv, ha sido portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y ha hablado en exclusiva esta noche para Siendo Honestos. Queremos tener su perspectiva. Quisimos consultarle sobre la dinámica que están viviendo en las últimas horas ahí en el Medio Oriente y de qué manera esto podría continuar escalando o no. Vamos a presentar para ustedes esta noche la entrevista. La idea es que hablemos, Gabriel, de lo que ustedes están viviendo, de tratar de poner en contexto a la gente sobre el momento en el que ocurre este ataque del grupo terrorista islámico Hamás en contra de Israel y las acciones que está emprendiendo Israel cuando ya se cumple una semana de ese ataque. Los días pasan rápido cuando uno está afuera, pero no necesariamente para los que están allá. Entonces, bueno, quiero darte de manera formal las gracias. La bienvenida y agradecerte por tu tiempo y por darnos tu perspectiva. Eres un representante importante de la comunidad israelita venezolana. Ahora estás allá en Tel Aviv y quiero preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo viven en estas zonas.
Muchas gracias, Katherine. Gracias también por el agradecimiento para ti por tener este espacio también para poder contar un poco lo que está pasando. Voy a ir, digamos, al principio, después, si te parece, llegamos a lo que es hoy. Y después también me gustaría, Katherine, con tu permiso, después de que terminemos esta parte, hablar un poco incluso del contexto histórico, porque creo que es muy difícil para una persona aterrizar de repente, por decirlo de alguna forma, en este conflicto, en esta guerra puntual en la que estamos ahora, sin entender también el contexto de quiénes son las partes que se enfrentan acá, cuál fue la historia de la Franja de Gaza y demás. Pero si te parece, comenzamos primero por lo que pasó el sábado, lo que
Sí.
pasó durante la última semana y de ahí luego explicamos de dónde viene este ataque. El día sábado a las 6:30 de la mañana, la organización terrorista Hamás lanza un ataque, digamos, masivo, sorpresa, en contra de Israel, los ciudadanos de Israel, donde hacen dos cosas principalmente. En primer lugar, disparan más de 500 cohetes en un espacio de minutos hacia el sur de Israel y hacia Jerusalén, que se da además esto en el marco de que era sábado, que como muchos saben, el sábado para los judíos es el día sagrado, es el día de descanso, digamos. Muchos de los judíos no usan el teléfono, la electricidad, no están pendientes de las noticias y demás. Y además justamente ese sábado era también una fiesta que se llama Simhat Torah, que es la fiesta donde celebramos, perdón, que Dios nos entregó la Biblia, de haber terminado una vez más de leer la Biblia. Nosotros los judíos la leemos año tras año, cada semana. Estábamos realmente como si siguieran Semana Santa, por llamarla de alguna forma, en términos no judíos. En medio de esa fiesta, como digo, el sábado a las 6:30 lanzan este ataque masivo con cohetes desde el sur, que ya esto obviamente es una razón de alarma, ni más está decir que un ataque terrorista justificado de ninguna forma, pero además en paralelo a eso se da lo que nos dimos cuenta después, que era una invasión. Miles, porque ahorita ya sabemos que eran miles y no cientos, miles de terroristas del Hamás que entran, invaden el territorio israelí vía tierra, mar y aire. Es decir, por un lado entran por la tierra. ¿Cómo entran por la tierra? Atacan lo que se llama la valla de seguridad, que seguramente muchos han visto en las noticias, ese muro que hay entre Israel y la Franja de Gaza.
Sí.
La atacan en varios puntos y entran vía terrestre. Por otro lado, vía aérea, hay terroristas de Hamás que se tiran en parapente desde la Franja de Gaza hacia Israel y entran en parapente. Hay que entender que las distancias son prácticamente inexistentes. Israel ya de por sí es un país pequeño y la distancia entre Gaza, el territorio de Gaza como tal, y la población civil israelí es nada, son 1 kilómetro a lo mejor. Entonces una persona se tira, terroristas se tiran también en parapente y entran al territorio israelí vía aérea y además también una invasión marítima con lo que se llama el comando naval del Hamás que sale de la franja de Gaza, va hacia las playas que están en el sur de Israel y invade también vía marítima. Ahora que tenemos, digamos, comienza así este día sábado, hay miles de terroristas del Hamás dentro del territorio israelí. Lo que comienzan a hacer es ir a las comunidades que están más cercanas a la franja de Gaza, las comunidades del sur de Israel, y pasan realmente casa por casa, puerta por puerta, asesinando, masacrando, disparando, acuchillando todos los medios que tienen, incluso lanzando granadas contra la población que está en el lugar, mientras más mejor, sin ningún tipo de discriminación. Contra ancianos que estaban esperando un autobús, contra religiosos que estaban en camino a la sinagoga, contra bebés que estaban dormidos en sus camas, contra todas las personas que se encontraron, sean judíos o no judíos, porque hubo también muchos casos de, por ejemplo, trabajadores tailandeses que estaban en campos agrícolas en el sur de Israel y que también fueron asesinados. Y así con cada persona que se encuentran, como decía antes, lamentablemente, mientras más mejor, comienzan a asesinar a mansalva en estas comunidades en el sur de Israel. Hay lugares como un kibutz que se llama Be'eri, un kibutz para los que no conocen, una especie de comuna comunitaria que es muy, 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 digamos, conocida en Israel, especialmente en comunidades en el sur y en el norte, que hay mucha agricultura. Y en esa comunidad de Be'eri, por ejemplo, donde vivían 1.100 personas, el Hamás asesina a más de 100 personas. Es decir, a un 10% de la comunidad las asesina en un espacio de horas. Y así en diferentes puntos del sur de Israel. Conocido también es el caso de lo que pasó con el festival de música. Había un festival de música a 3 kilómetros, un poco más de 3 kilómetros, a lo mejor 4 kilómetros de la franja de Gaza, en un lugar que se llama Reim. Un festival de música normal, como hay muchos lugares del mundo, como un Neverland, me parece que se llama. Un rave, digamos, donde hay miles de jóvenes que lo único que están haciendo es celebrando la vida.
Exacto.
Sí, y también llegan terroristas jamás. Algunos de los que llegan en parapente llegan a ese lugar, otros llegan ahí en carros con ametralladoras. Y comienzan simplemente también a disparar a mansalva a todos los que ven. Vimos incluso ayer un video que salió del gobierno de Israel mostrando una cámara GoPro que tenía uno de los terroristas del Hamás. La lograron recuperar. Y vimos un video, por ejemplo, de cómo los terroristas iban después por los baños, sin ni siquiera abrir la puerta del baño, porque ni siquiera se tomaban la molestia de eso. Y disparaban simplemente a cada uno de los baños para asegurarse que si había alguien escondido en un baño, también lo asesinaran. Es decir, para ellos era una obligación asesinar a la mayor cantidad de personas. Y además de estos asesinatos, que hoy, una semana después apenas, sabemos que fueron más de 1.300 personas que fueron asesinadas por estas acciones de Hamás. Además de esto, hay alrededor de 150 personas, civiles en su mayoría, que toman como rehenes y los llevan a la franja de Gaza. Y estamos hablando también de niños, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de padres con sus hijos, estamos hablando de ancianos, de todo tipo de población, también personas no judías. Estamos hablando prácticamente de todo lo que se encontraron. También agarraron a estas personas y las llevaron hacia
Criterio,
adentro de Gaza.
Gabriel, ¿hubo algún criterio? ¿Se ha establecido algún criterio de por qué asesinaron a algunos y por qué secuestraron a otros? ¿O eso fue algo, por decirlo de alguna manera, aleatorio?
Fue más aleatorio. Creo que en primer lugar asesinaron a los que pensaron que se podían escapar. Es decir, si veían que una persona estaba corriendo para escaparse, simplemente le pegaban un tiro para que no se pueda escapar. Y hoy sabemos, una semana después, se han comenzado a revelar documentos que los terroristas jamás llevaban en el bolsillo, que era como su plan de acción que le habían dado. Vemos que tenían incluso mapas de las comunidades, sabían dónde estaba el comedor comunitario, sabían dónde estaba la escuela, sabían dónde estaba
Inteligencia.
prácticamente todo. Y en esas instrucciones, además de toda la información de inteligencia, tenían escrito secuestrar a personas para llevarlos a la franja de Gaza. Es decir, no fue que se encontraron de repente en la situación de tener la compasión de no matar a alguien y llevarlo como rehén, sino que era una acción premeditada llevarse la mayor cantidad de personas posibles también adentro de la franja de Gaza. Entonces, dado este contexto, digamos que durante la última semana, para no entrar día por día,
Sí.
pasan tres cosas. En primer lugar, lo que pasa es una acción, digamos, de respuesta de Israel, porque hay que decirlo claro, que esta guerra la comienza las más el sábado a las 6:30 de la mañana. A las 6:29 de la mañana aquí no había guerra, aquí no había un conflicto bélico activo, por lo menos. Entonces, desde ese momento Israel comienza a tomar acciones como respuesta para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, recuperar esas comunidades que habían sido invadidas. Hoy, una semana después, obviamente ya están todas las comunidades recuperadas. significa también asegurar la frontera para que no vuelvan a haber nuevas infiltraciones y vemos como todos los días desde ese día han habido nuevos intentos de infiltrarse. Afortunadamente han sido frustrados todos los intentos, pero han habido nuevos intentos una y otra vez. Y eso también significa comenzar a responder a los ataques del Hamas, atacando, targeteando infraestructura terrorista del Hamas dentro de la Franja de Gaza, es decir, con ataques aéreos principalmente, hasta este momento con ataques aéreos nada más, para acabar con la infraestructura terrorista del Hamas en Gaza. Esa es la primera cosa que ha pasado en la última semana. La segunda cosa es que el Hamas ha seguido atacando, como decía, ha seguido intentando infiltrarse y ha seguido disparando cohetes. Te puedo decir que un minuto antes de que subiéramos esta entrevista, recibí una alarma que estaban disparando cohetes a 10 kilómetros de acá.
¿En
Yo
cómo
en lo
son
personal.
las alarmas, Gabriel? Vamos a orientar a la gente que no conoce de esta situación, que no ha tenido, digo yo, bueno, la dificultad terrible de tener que vivir en una situación tan, tan difícil, esa angustia permanente de saber que te llega un mensaje. ¿Cómo te llega un mensaje a tu celular? ¿Puedes orientarnos?
Sí, obvio. En primer lugar, hay que entender por qué surge esto, ¿no? O sea, ¿cómo surge esto de que la gente tiene en su celular una aplicación que le dice que está sonando la alarma? O sea, es algo loco, ¿no? Pero no es primera vez que nos atacan con cohetes. Desde que la Hamas tomó el poder de la Franja de Gaza en el año 2007, ha disparado más de 30.000 cohetes. Es decir, lamentablemente es pan, no puedo decir de cada día, pero seguro que de cada tantos días en este país. Israel, en base a eso, siendo un país que quiere proteger a sus ciudadanos, obviamente, creó dos cosas. Por un lado, creó lo que se llama el sistema cúpula de hierro, que es un sistema que lo que hace es que cada vez que disparan un cohete desde la Franja de Gaza, detecta en cuestión de milisegundos en dónde está ese cohete y en dónde se calcula que puede caer. Es decir, entendiendo la trayectoria, la fuerza, la dirección y demás, calcula en milisegundos en dónde puede caer. Y si el cohete va a caer en una zona poblada, es interceptado en el aire. Por lo menos se intenta interceptar en el aire, obviamente no hay un 100% de efectividad. Y si no va a caer en una zona poblada y va a caer en una zona, digamos, abierta donde no hay riesgo que haya población, dejan caer el cohete por un tema de costos, por un tema de riesgos, de que también en la intercepción puede haber algún fallo y puede salir herida alguna persona de nuestro lado. En el momento en que el sistema cúpula de hierro detecta que ese cohete va a caer en una zona poblada, además de sacar el cohete para interceptarlo, envía una alerta a la población israelí que está en ese lugar. Es decir, si ahora el sistema determinó que el cohete va a caer, y es así de exacto, en Tel Aviv, en el barrio, digamos, que está cerca de la playa, va a sonar la alarma en el barrio que está cerca de la playa. A veces cuando no tienen certeza exactamente dónde va a caer, suena en varios lugares al mismo tiempo, porque es preferible que más entre la gente entre el refugio a que alguien que tenía que entrar no entre.
Yo te
Y
llego un mensaje,
dependiendo de...
te vas al
Te llega
refugio.
un... Hay gente que tiene una aplicación que se llama Seba Adom, color rojo, que realmente se llama así porque en el sur del país la alarma decía color rojo, y la gente le llega la aplicación al teléfono y entra. También si, por ejemplo, estás viendo las noticias en la televisión, todos los canales de televisión israelí, por obligación, cada vez que suena la alarma en cualquier lugar del país, sale un anuncio del lado derecho de todos los lugares donde están sonando la alarma. O sea, ustedes van a ver, si ven la televisión en Israel estos días, van a estar viendo la televisión y van a ver un montón de cosas naranjas en el lado. Esos son alarmas que están sonando en el momento. Y además de eso, también en las páginas web. Por ejemplo, si uno está en una página de noticias, leyendo las noticias y está sonando la alarma, también en la página web salta una alerta en el momento para que uno corra al refugio. ¿Qué pasa cuando suena la alarma? Dependiendo de qué tan lejos estás de la Franja de Gaza, tienes entre 15 segundos y digamos 2 minutos, dependiendo qué tan lejos, para entrar a un refugio. La gente que está en el sur lleva una semana que no sale del refugio. Primero porque 15 segundos realmente no te da tiempo ni que seas Usain Bolt de llegar de cualquier lugar de la casa al refugio. En 15 segundos no te da tiempo ni de amarrarte los zapatos, mucho menos de correr a un refugio, cerrar la puerta, darte cuenta que está todo el mundo en el refugio, ni hablar. Entonces la gente está 24/7 en el refugio, las niños durmiendo en el refugio, no hay vida fuera del refugio. La gente que estamos un poco más alejados, en la zona de Tel Aviv y demás, nos ha sonado la alarma varias veces y tenemos 1 minuto y medio para llegar al refugio. Eso significa que agarramos a nuestros hijos, nos metemos en el refugio, cerramos la puerta y esperamos a que no solo termine la alarma, sino que además hay que esperar un espacio de 5 minutos, porque como dijimos, el cohete es interceptado en el aire y después cuando lo intercepta muchas veces caen restos del cohete y es importante mantenerse en el refugio hasta que sepamos que no hay restos que puedan caer.
Entonces,
Ahora...
sí, voy a contextualizar un poco, Gabriel, del día en el que
Claro.
estamos, algunas informaciones que recogí temprano para conversar contigo. Estamos quizás a minutos, se esperaba que quizás esto ocurriera en la mañana, de una intención del ejército de Israel de avanzar sobre Gaza para enfrentar a los terroristas de Hamás. Se sabe que hay un gabinete de guerra que está ajustando maquinaria militar antes de iniciar lo que se cree puede ser una ofensiva terrestre que apunte hacia exterminar a esta organización fundamentalista que además está apoyada por Irán. Pero yo quiero que ustedes me ayuden a entender, Gabriel, sobre esta respuesta. Primero, yo tengo varias dudas que las tiene legítimamente toda la sociedad del mundo. Uno, ¿cómo pasó? ¿Cómo un Estado particularmente, como tú bien nos has señalado y nos has ilustrado con esa descripción, preparado para estar siempre bajo un asedio? Porque hay que decirlo a los que nos están viendo, la organización terrorista Hamás, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la OLP y específicamente con el partido Fatah, que son los que controlan políticamente Cisjordania, no reconocen la existencia de Israel. Al contrario, en su documento de creación, por decirlo de alguna manera, insisten en que Israel no debe existir y que van a trabajar para ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasa esto? Hay dudas de la comunidad internacional que dicen, bueno, pero ¿será que los dejaron pasar? Porque ¿cómo ocurre semejante cosa, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la reacción de Israel de enfrentar a Hamás, pero que se ve también en la gran disyuntiva de que ahí hay población civil, porque precisamente está ocurriendo la mayor cantidad de lanzamientos de cohetes desde zonas altamente pobladas como el norte de la Franja de Gaza.
Excelente las dos preguntas. Respecto a la primera pregunta, lamentablemente no tengo una respuesta demasiado inteligente para darte. Lo único que puedo decir es que en Israel tenemos una amplia experiencia con las guerras, hemos vivido traumas de guerras, no solamente esta vez, sino como ustedes saben, muchas otras veces. También, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur se dio en un contexto similar, en medio del día más sagrado de nuestro calendario. Nos atacaron de forma sorpresa y a pesar de que sí, habían algunas informaciones de inteligencia de que íbamos a sufrir un ataque, nos vimos sorprendidos por el ataque, digamos. Lo mismo pasó esta vez y creo que al igual que otras veces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener respuestas, pero no inmediatas. Es decir, acá en Israel, cada vez que hay una guerra, se abre lo que se llama una comisión investigadora que investiga cuál es por qué existe esa brecha entre lo que tenía que haber pasado. Al fin y al cabo, la cultura militar israelí, digamos, todos los jóvenes israelíes, por obligación van al ejército. La cultura militar es una cultura de hacer lo que se llama un tahkir, una investigación, de poder realmente entender cuál fue el fallo. Y estamos hablando desde por qué se quemó la comida en la cocina hasta por qué pasó una tragedia como esta. Y eso es lo que va a pasar acá. Va a haber una investigación bastante, bastante amplia de cuál es la brecha, por qué se dio esa brecha. Pero también entendemos que en este momento no es el momento de hacer esa pregunta, no es el momento de cuestionarnos si fue por un fallo o un ciberataque, o si fue por un fallo de falta de alarma, digamos, de los soldados que estaban en la frontera. No sabemos exactamente qué pasó. A lo mejor hay personas que sí saben ya un poco más de detalles, pero todavía no se han hecho públicos. Tampoco sabemos, creo, si alguien estaba al tanto de la magnitud de la amenaza, porque sí han habido reportes en los últimos días en la prensa de Israel de que se sabía que el Hamás estaba planificando algo. De hecho, se había enviado la noche anterior una fuerza especial muy pequeña, y realmente muy pequeña, ante una posible amenaza, pero a lo mejor no se imaginaban que la magnitud del ataque iba a ser tal que esa fuerza especial que enviaron no iba a ser suficiente para cubrirlo. Pero como digo, en este momento estamos en Israel mentalizados, no en la pregunta de cómo pasó, sino en cómo asegurarnos que no vuelva a pasar. Y en ese sentido, mencionabas muy bien que la organización terrorista Hamás, desde que fue fundada, tiene la intención declarada, el propósito declarado de eliminar a Israel, lo dice en su carta fundacional. Lo han intentado desde su creación. No es primera vez que se intentan infiltrar en territorio israelí, de hecho no es primera vez que lo logran tampoco. Recordamos que hace unos años habían operaciones donde el ejército israelí lo que hacía era neutralizar lo que se llamaban los túneles de Hamás que entraban a territorio israelí. Antes habían túneles subterráneos que se infiltraban desde el territorio palestino en Gaza hacia el territorio israelí. Y hubo decenas de terroristas nada más que entraron a través de esos túneles. Hoy en día ya no hay ninguno de esos túneles activos dentro de Israel. Sí hay túneles dentro de la franja y vamos a hablar de eso en un momento. Pero no es primera vez que lo intentan. Como decía, tampoco es primera vez que lo logran. Ahora, dicho eso, hay que entender que la organización terrorista Hamás sube al poder en la franja de Gaza en el año 2007, después de que en el año 2005 Israel se retiró de forma unilateral de la franja de Gaza. No solamente eso, si ustedes ven imágenes de cómo fue la retirada israelí en el año 2005, Israel sacó a sus ciudadanos judíos prácticamente arrancándolos de su casa, porque creíamos que saliendo de la Franja de Gaza podíamos construir la paz. Desde el año 2005 no hay un israelí que tenga sus pies dentro de la Franja de Gaza. No hay un soldado israelí que esté dentro de la Franja de Gaza. Bueno, estos días ahora hay 150 porque están secuestrados, pero digo, no hay una presencia israelí dentro de la Franja de Gaza. Más que eso, les digo que Israel en el 2005, cuando se retiró, no le entregó la Franja de Gaza al Hamás, sino que se lo entregó a la autoridad palestina, esos que están en Cisjordania, y en el año 2007 la autoridad palestina cayó ante el Hamás, que hizo, digamos, un golpe de Estado violento dentro de la Franja de Gaza. Y desde ese momento, Israel se tiene que manejar frente a la Franja de Gaza como se manejaría cualquier otro país que tiene una organización terrorista enfrente, que, como dijimos, dice que te quiere borrar de la faz de la tierra. Y en ese mismo marco, Israel le ha dicho al mundo una y otra vez: señores, lo que está pasando en la Franja de Gaza es grave. Estamos con una organización terrorista que no solamente que dice que nos quiere borrar de la faz de la tierra, Catherine. Por ejemplo, uno de sus ex ministros de Interiores decía en las marchas de Gaza, y te puedo mandar un video después, les puedo mandar un video para que vean, decía en marchas públicas en la Franja de Gaza frente a miles de personas, llamaba a la gente a comprar cuchillos y cortarle las gargantas a los judíos. Así, quote textual, compren cuchillos y corten las gargantas a los judíos. Entonces, ¿qué es de extrañarse que cuando lo pudieron hacer el 7 de octubre del año 2023, entraron a Israel y le cortaron las gargantas a los judíos? No hay aquí algo que no sabíamos. Y nosotros se lo dijimos al mundo una y otra vez. También le dijimos al mundo: señores, el Hamás está utilizando toda la ayuda humanitaria que ustedes les están mandando, la está utilizando para el terrorismo. Ustedes les están mandando cemento y en vez de construir casas y hospitales que necesita el pueblo palestino, están construyendo túneles subterráneos para guardar las armas. Ustedes les están mandando, por ejemplo, tuberías para poder llevar el agua de un lugar a otro, para tener acceso al agua dentro de la Franja de Gaza. Ellos están agarrando esas tuberías, las están sacando desde dentro de la tierra y las están convirtiendo en cohetes. Y se lo dijimos al mundo y el mundo tampoco hizo nada. Les dijimos también que todas esas cosas, además, las estaban colocando en medio a poblaciones, las están colocando en medio a la población civil. Y el mundo no hizo nada. Les mostrábamos cómo el Hamás ponía un lanzadero de cohetes en una escuela de la ONU. No estoy hablando ahorita de una escuela cualquiera, una escuela privada de un jeque musulmán. En una escuela de la ONU ponían lanzaderos de cohetes y el mundo no hacía nada. Entonces, claro, cuando llegó el momento de que el Hamás entró de esta forma, el Hamás nos atacó de esta forma tan cruel, el Hamás hizo lo que nosotros llevábamos años advirtiendo que podía llegar a hacer. Ahora, en este momento, nosotros nos tenemos que defender. Nosotros no podemos decir: bueno, ¿qué hacemos? No nos vamos a defender porque los tipos de los cohetes los pusieron en medio de la zona civil.
Hay un tema con el asunto de la legítima defensa, Gabriel. Y es que evidentemente, por ejemplo, vimos a un presidente Joe Biden que decía Israel tiene legítimo derecho a defenderse. Pero también, por ejemplo, hemos escuchado a Antonio Guterres de la ONU, que señala en su más reciente declaración, eso ocurrió, si no me equivoco, ayer en la tarde, que incluso en las guerras hay reglas y que hay un asunto con el tema de la proporcionalidad de la fuerza. De eso también se habla mucho. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace es, evidentemente, Israel va a defenderse, pero de otra parte dicen, bueno, pero la respuesta está resultando muy, muy, muy fuerte. Ahora estamos viendo mucha gente muerta, aunque entendemos que, por supuesto, hay un asunto con los escudos humanos, pero en esa proporcionalidad de fuerza, legítimamente la gente se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar
Pero
Israel?
¿qué es proporcionalidad, Catherine? ¿Qué es proporcionalidad cuando entraron a la casa y quemaron vivos a bebés? ¿Qué significa? ¿Que ahorita tengo que ir a entrar a Gaza, contar exactamente cuántos bebés quemaron vivos en Israel y quemar a la misma cantidad de bebés vivos en Gaza? ¿Significa que tengo que ahorita ir casa por casa dentro de la Franja de Gaza, agarrar a los ancianos y ejecutarlos en la sala de su casa? Eso es proporcionalidad, porque si esa es la proporcionalidad, me parece que estamos en un mundo muy triste. La única forma que podemos realmente asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir es acabar con la organización terrorista Hamás. Y les digo más, Israel está tomando muchas más medidas para defender a la población civil palestina en la Franja de Gaza de la que tomaría cualquier otro país, ni hablar de las que toma el Hamás. Por ejemplo, ayer vimos un ejemplo muy claro donde Israel lanzó miles de panfletos dentro de la Franja de Gaza, miles y miles de panfletos, diciéndole a la gente del norte de la Franja de Gaza: señores, váyanse de sus casas. Nosotros vamos a atacar en este lugar y no queremos que mueran civiles. No dejen que el Hamás los use como escudos humanos. ¿Y qué hizo el Hamás? Sacó un comunicado de su Ministerio de Interior diciéndole: señores, no se vayan de sus casas, quédense aquí. Es normal que la organización terrorista Hamás siga usando a los civiles de Gaza como escudos humanos y el mundo no diga nada. No solamente esto, te puedo decir que el ultimátum, por llamarlo de alguna forma, que había dado Israel, el plazo que había dado Israel para hacer esta evacuación, ya fue extendido tres veces. Tres veces Israel lo extendió. ¿Por qué? Porque realmente queremos hacer todo lo que sea posible en la medida de lo posible. Ya te voy a decir qué es la medida de lo posible para que no hayan bajas civiles palestinas. Ahora, dicho eso, de vuelta.
¿Cuáles son esas medidas, Gabriel? Y también hay una situación que entiendo yo se constituye un desafío, para las fuerzas militares israelitas y por supuesto para el propio gobierno de Israel. Y es que teniendo a 150 secuestrados, evidentemente sube el riesgo de cualquier operación porque podrían matar a personas de su propio país en esa respuesta.
Sí, pero digamos, primero que nada, Israel es un país democrático, soberano, que se rige según la ley internacional, y te puedo decir que cada operativo que hace las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio de Gaza está aprobado también por el Departamento Legal del Ejército Israelí. Y estamos hablando de un departamento legal que no tiene problemas en decir, señores, esto no lo podemos hacer, esta acción no es legítima, no la podemos hacer, y hay muchas acciones que se frenan porque no hay un 100% de claridad de si son 100% legítimos o puede haber algún problema legal. Nosotros, como un país soberano, democrático, que respeta la ley internacional, hacemos todo lo posible por evitar las bajas civiles y respetamos la ley internacional. Ahora, dicho esto, quien no respeta la ley internacional, quien hace un doble crimen de guerra, es el Hamás, que se esconde detrás de civiles, los convierte, y te voy a decir, lamentablemente, es la realidad de la guerra, según la ley internacional. Disparar contra lugares civiles cuando son utilizados para fines bélicos, como es el caso que estamos viendo ahora, donde desde casas están disparando cohetes, disparar contra ese lugar según la ley internacional es 100% legítimo. Ahora, que Israel está haciendo todo lo posible para que a pesar de que tiene que disparar a ese lugar, no hayan civiles que sean heridos en esa operación, es ir mucho más allá de la ley. Pero mucho más allá me refiero en el sentido de hacerlo mucho más legítimo y tomar medidas mucho que estamos intentando hacer mucho más de lo que es necesario para proteger a los civiles palestinos. Entonces estamos en una situación donde Israel es el que está intentando proteger a los civiles palestinos, mientras que el Hamás, que en teoría es el soberano, entre comillas, de la Franja de Gaza, que obviamente nosotros no lo reconocemos así, está haciendo todo lo posible porque mueran más civiles palestinos. Esa es la situación en la que estamos. Entonces el mundo, cuando pone la cámara y quiere apuntar al responsable, tiene que apuntar al verdadero responsable, porque si no vamos a seguir en esta ronda de violencia una y otra vez. Te digo lo más triste. Yo recuerdo, Catherine, una de las primeras veces que yo estuve en Israel, yo llegué aquí a Israel hace 15 años, fue la primera operación de este tipo en la Franja de Gaza. Ya esa vez, en el año 2008, se hablaba de escudos humanos. ¿Y qué? Tuvimos que esperar 15 años para que el mundo reaccione y diga, señores, por favor, que jamás dejen usar escudos humanos. Tuvimos que esperar 15 años para que el mundo entienda que ellos son los que están poniendo en peligro a los civiles palestinos. Entonces Israel ahora tiene que defenderse.
Palestinos, quiero saber, porque hay que entender esta división. Una cosa es cuando tú estás bajo la bota, y los que somos venezolanos lo podemos entender muy bien. Porque cuando te gobierna una organización con características terroristas, una organización que no necesariamente permite todas las libertades, todo lo contrario, y en donde estas personas están prácticamente atrapadas dentro de la Franja de Gaza, hay algunas formas de salir hacia Israel. Entiendo que hay unos pasos que en tiempos que no son de guerra están permitidos, sin embargo, hay una suerte de claustro dentro de esta franja. ¿Qué piensan los palestinos que están en Cisjordania, que están controlados por un gobierno con unas características totalmente diferentes a las de Hamás? Por ejemplo, con el señor Mahmoud Abbas a la cabeza, que lo vimos reunirse hace pocas horas prácticamente con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
Sí, en primer lugar, debo decir que la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania es totalmente diferente. En Cisjordania, por ejemplo, los ciudadanos palestinos tienen hoy un gobierno palestino que es reconocido por Israel. ¿Eso qué significa? Significa que cuando un ciudadano palestino quiere entrar a Israel, nosotros nos sentamos con un oficial de la autoridad palestina, entendemos cuál es la solicitud, y cientos de miles de palestinos entran todos los días a Israel desde Cisjordania. Hay cientos de miles de palestinos que entran cada año a Israel para recibir tratamiento médico. Hay decenas de miles de palestinos que entran todos los días a Israel para trabajar, para llevar sustento a sus familias. Porque nosotros entendemos que cuando la perspectiva es que a través de la cooperación, de que a través de una mejoría económica, una estabilidad, podemos construir la paz, somos los primeros que estamos dispuestos a hacerlo. Somos los primeros que queremos construir un mejor futuro para nosotros y para ellos. Ahora, tengo que decir también que la autoridad palestina, lamentablemente, en los últimos años, y tiene que ver también con la tendencia, digamos, de extremización de la sociedad palestina, en gran parte por culpa de Hamás, la autoridad palestina también, lamentablemente, en los últimos años ha avanzado en una política de incitación al terrorismo. No sé si conocen acá, pero la autoridad palestina es una entidad de gobierno reconocida por la comunidad internacional que tiene una política abierta, oficial, pública, de recompensar a terroristas. No sé si sabían, pero la autoridad palestina tiene una tabla de cuánto le paga a un terrorista por asesinar a un israelí. Y si asesinó a dos, le pagan más. Y si asesinó en Jerusalén, le pagan más porque para ellos es un lugar sagrado. Y eso lo hace la autoridad palestina, la que llamamos moderados. Ahora, que por llamar de alguna forma son menos peores que el Hamás, sí, obviamente son menos peores que el Hamás, no hay punto de comparación. Pero a pesar de eso, creo que es importante destacar que para acabar con el terrorismo hay que acabar con el terrorismo, tanto a nivel práctico, como estamos haciendo ahora con el Hamás, como a nivel ideológico, como a nivel de educación, como a nivel de incitación al terrorismo. Y tengo que decir también que Israel, a pesar de la situación que había en la Franja de Gaza, lleva años y meses intentando mejorar la situación humanitaria de la franja para a través de eso poder también construir un mejor futuro. Nadie sabe acá, pero el 6 de octubre había 20.000 palestinos de la Franja de Gaza que entraban día a día a Israel a trabajar. A pesar de que estaba gobernado por una organización terrorista, a pesar de que sabíamos que había un riesgo que entre esos 20.000 que entraban día a día, el Hamás pudiera a lo mejor traficar algún tipo de armas o incluso traficar información o a lo mejor espiar de alguna forma dentro de la población civil israelí. Habían 20.000 palestinos de la Franja de Gaza que entraban cada día a Israel y que llevaban millones de dólares al año a la economía palestina en Gaza para construir un mejor futuro. ¿Vimos el cambio en la Franja de Gaza gracias a esos palestinos? No, el Hamás se robó toda la plata, igual que se robó 700 millones de dólares que le dio la comunidad internacional el año pasado.
Gabriel, me quedan 6 minutos porque se nos va a acabar la conversación por el tiempo que nos permite esta plataforma, pero no quiero dejar de preguntarte, durante estos días el asunto de la narrativa, como ocurre casi siempre en los conflictos bélicos, toma alguna fuerza. En algunos medios de comunicación uno trata de ver una suerte de intento de balance, pero salen informaciones que hacen que los cuestionamientos sean parte de la receta y yo entiendo que no es ni siquiera malo que aparezcan cuestionamientos, porque esto permite traer claridad sobre todo a una sociedad que se rige por la información. La gente quiere cada vez más información y es bueno conversar contigo. Por ejemplo, hemos visto recientemente varios mapas de la situación del Estado de Israel y mucha gente habla sobre la expansión o no de territorios israelíes en todo este contexto. ¿Qué puedes decirnos desde la perspectiva de un ciudadano israelí de cómo ha cambiado la situación geopolítica, específicamente ahí en donde vemos a la Franja de Gaza, en donde vemos a Israel, en donde vemos los territorios de Cisjordania, que van cambiando con relación a los años?
Catherine, te puedo decir que Israel una y otra vez ha intentado alcanzar la paz con los palestinos. Han habido ofertas de paz de gobiernos israelíes, más allá de lo que yo piense si estoy a favor o no estoy a favor, han habido ofertas de paz que han ofrecido hasta 97% del territorio de Cisjordania y el otro 3% restante darles intercambio de tierras para alcanzar la paz. Y lamentablemente hemos escuchado siempre no, 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 no.
La negativa.
Ahora, el tema de la expansión de los asentamientos tiene cero que ver con lo que está pasando ahorita. El Hamás atacaba a Israel, el Hamás llamó en su carta fundacional en el año 1987, cuando había un gobierno de izquierda en Israel, el Hamás decía que quería borrar a Israel del mapa. No podemos justificar una acción barbárica de este tipo, una acción salvaje, por un problema político complejo como es la situación en Medio Oriente. Ahora, dicho eso, y es importante destacar, la política interna de Israel, todos conocemos la situación, ¿hay acá un conflicto político interno? Sí, que eso justifique lo que está pasando, por supuesto que no. Y como decía antes, y cuando habían también gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, más moderados, más extremistas, siempre lamentablemente hubo esta intención del Hamás y estos intentos del Hamás, no solo intención, de venir acá a este país y cortarnos las gargantas.
Se me acaba el tiempo. Quiero aprovechar para solidarizarme contigo, con todos los israelitas que nos están viendo, no solamente allá en Israel, sino en el mundo. Hoy hemos visto incluso alarmas en el Museo del Louvre. Tengo buenos amigos que me han dicho, tengo miedo de llevar a mis hijos al colegio porque no sé qué va a ocurrir. Así que de entrada quiero solidarizarme con todos ustedes, quiero solidarizarme con la paz. Por la que yo pienso hay que insistir. He dicho, como periodista, nos va a tocar ver incluso escenas que la gente, que no vamos a compartir con la gente, porque entendemos que esto no va a sumar de ninguna manera a que la situación trate de mejorar en las próximas horas. Creo que al contrario, por el contrario, la situación va a tender a empeorar. De cualquier manera, quiero agradecerte enormemente, Gabriel, que nos hayas dado este tiempo. Vamos a compartir esto en nuestras redes sociales. Aprovecha para compartir también tus redes para que la gente te siga. Yo sé que eres muy activo en Twitter.
Muchas gracias. Pueden seguirme a mí en lo personal en Twitter, buscándome Gabriel Chocrón. Y también los invito a seguir las cuentas oficiales del Estado de Israel, que se llaman Israel en español, donde se está compartiendo muchísima información de lo que está pasando acá, para que tengan también el lado israelí de esta realidad y entiendan cuál es la situación que estamos viviendo en este momento aquí en medio de esta guerra tan, tan triste.
Muchísimas gracias, amigo. Que tengas feliz resto de la tarde, allá ya de tarde. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Gracias.